RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí comienza RV Noticias, el informativo radial de la UNAD, en donde el conocimiento también es noticia.
Bienvenidos a una emisión más de RV Noticias, un espacio coordinado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas. Soy María Victoria Torres y tenemos información de interés para la comunidad unadista. Nos acompañan hoy en la emisión de este espacio, en los pregrabados Orlando González, en el control máster Fabio Olarte, la coordinación y dirección de la RV, Briseida Valderrama, en las comunicaciones del chat, el ingeniero Josué Ochoa, y nuestro primer invitado aquí, Wilson Pinto, que es la persona que tiene a cargo todos los adelantos tecnológicos de la biblioteca de la UNAD y quien nos trae también importantes informaciones para el día de hoy. Quiero contarles que tendremos también en la emisión de este día un tema bien interesante que tiene que ver con la próxima Feria del Diversiclaje que se realiza el sábado 23 de octubre de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y una última noticia también para cerrar tiene que ver con la inauguración del edificio inteligente que se produce precisamente en estos días. Ese edificio inteligente sabemos que llevará el nombre del ilustrísimo José Miguel Ramón, el insigne académico desaparecido y tan vinculado, tan entrañablemente ligado a esta universidad. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Desde el CEAP de Valledupar, Zona Caribe, tierra de música y leyenda, los invitamos a escuchar su programa Leyenda Vallenata. Su folclor, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy. Leyenda Vallenata, viernes 3:30 de la tarde, por la radio UNAD Virtual.
Que no quieres ya saber nada de mí.
Estamos en RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento. Como lo anunciamos antes, está con nosotros Wilson Pinto. Wilson es uno de los jóvenes valores de esta universidad que tiene a cargo un gran atractivo de esta alma mater, que es la biblioteca. Wilson nos tiene información interesante hoy que tiene que ver con nuevas adquisiciones de la universidad y el vínculo que tiene precisamente con la Vicerrectoría Académica. Wilson, bienvenido a este espacio y cuéntenos qué noticias nos trae usted sobre lo nuevo que tiene la Biblioteca de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Gracias, María Victoria. Un saludo a todos y todas las oyentes de la Radio UNAD Virtual. Bueno, principalmente tenemos un enfoque en innovaciones tecnológicas para el servicio de la biblioteca. Son dos nuevas. Una es el servicio de repositorio institucional, que tiene que ver bastante con la universidad, dado que esa es una iniciativa para recuperar toda la memoria institucional que se ha venido produciendo en la universidad y los últimos contenidos digitales que se producen en radio, en televisión, en objetos de aprendizaje, en los cursos y la producción científica de la universidad. Este servicio pues nace digitalmente el próximo mes y ya jurídicamente está en una resolución que es la 1684 para que sea un respaldo jurídico en el tiempo. El segundo que estamos trabajando es el servicio de metabuscador. El metabuscador en sí es una herramienta que permite una sola búsqueda en todos los contenidos de la universidad. Esos contenidos pueden ser institucionales, como los que les acabé de relatar, o licenciados como bases de datos o recursos libres que tengan ese fin, cumplir con el acompañamiento en la docencia, en el aprendizaje. Y este servicio pues también lo estamos inaugurando, se llamaría Eureka, con el cual queremos hacer una...
¿Cómo se escribe? ¿Cómo se dice? ¿Eureka?
Eureka, sí. Dado que pues es un sentimiento como...
Una expresión de
alegría, de encuentro, de, De satisfacción, sí, claro. Y lo hacemos así, pues, para poderlo tener una recordación mayor. El tercero que estamos trabajando fue una gestión precisamente liderada por la Vicerrectoría Académica de Investigación, en la cual se adquirieron 6 bases de datos nuevas para la biblioteca y para la universidad, las cuales están ya al servicio desde el sitio web de la biblioteca, y venimos impulsando todas sus consultas desde los cursos, desde que estos vínculos estén en línea. Desde los cursos se realizaría la consulta de los contenidos, y los contenidos desde hace ya un año venimos trabajando con un único usuario y clave de registro y control de campus académico, sin necesidad de tener más claves de usuario.
Wilson, a ver, perdóneme que lo interrumpa. ¿Para qué los sirve, como nos escuchan estudiantes y no estudiantes? En este caso, ¿para qué les sirven a los estudiantes 6 bases nuevas de datos, por ejemplo?
Bueno, son 6 bases de datos que refuerzan los contenidos que ya se habían contratado este año, pero principalmente son especializadas.
¿En qué, por ejemplo?
En que, bueno, tenemos una base de datos en libros de 95, que son contenidos de texto completo en todas las áreas de conocimiento. Tenemos una de referencia virtual que trae revistas, enciclopedias, obviamente que tiene todos los documentos básicos para los primeros niveles de aprendizaje. Tenemos una en agrarias, que es el área también que se fortaleció con otras 2 bases de datos, y tenemos otra que son en enfermería. Pues eso es un área paralela que no se ve, digamos, en la universidad, pero tiene mucho lo que es salud, química, física, entonces tiene unas relaciones.
¿Cómo estamos nosotros frente a otras universidades, frente a otros pares que tengan bibliotecas iguales o parecidas? ¿Estamos mejor, en iguales condiciones? ¿Cómo estamos?
Haciendo la comparación a un esfuerzo grande que se ha hecho, estamos en un nivel medio. En nivel medio porque, pues, los recursos que tenemos son bien usados, pero no totalmente explotados. Hasta ahora estamos articulándonos con lo que es la docencia, la academia, la investigación, el aprendizaje. Vamos por muy buen camino, pero sí creo que debe fortalecerse más lo que es la usabilidad, pero con la formación. No solamente tener recursos por tener gran cantidad de recursos, sino saberlos usar, tener una buena complicidad con esos recursos, o sea, que sean los que nosotros necesitamos, que sepamos recuperarlos, buscar. Y todo esto es un nuevo nivel que se llama alfabetización informacional. Entonces podemos tener muy pocos recursos, pero sabiéndolos usar, podremos
darles
un mejor uso. Pero los recursos que tenemos son muy bien usados a nuestro nivel.
Wilson, yo sé que usted maneja cifras interesantes. Por ejemplo, cuéntenos cuántos usuarios de biblioteca había cuando usted tomó, cuando ingresó, cuando usted estuvo al frente de la biblioteca por primera vez, y cuántos tiene ahora.
Bueno, muchas gracias. En el 2007, que es mi corporación, teníamos alrededor de 2.100 usuarios web de la biblioteca.
2.100.
Y 23.000 a nivel tradicional. Esto paulatinamente se ha ido volcando, y ahora tenemos un nivel equilibrado que son 25.000 usuarios web de los recursos de la biblioteca, que podemos registrar como usuarios institucionales. De esos 25.000 se suman a otros que son 30.000, que son usuarios no registrados de la universidad, que son usuarios externos, que no los podemos contar, pero sabemos que hacen uso de la universidad. Entonces, virtualmente son alrededor de 60.000, 25.000, o sea, tenemos un incremento de casi el 200% desde el 2007. Y tradicionalmente, y por servicios tradicionales, se ha ido equilibrando la carga. Entonces, podemos decir que los mismos 25.000 que son de servicio tradicional también son los mismos que hacen uso del servicio web. Y nos hemos triplicado, pasamos de 25.000 del 2007 a casi 90.000 este año.
Eso es muy satisfactorio, es realmente un balance interesante.
Es atender dos veces la población registrada de la universidad, que son casi 50.000.
¿Ustedes tienen una manera de verificar si siempre son los mismos que utilizan la biblioteca o tienen alguna forma de saber si se renuevan esos grupos, o sea, esas poblaciones visitantes de la biblioteca?
Por el momento los adelantos tecnológicos no nos permiten registrar usuario por usuario si ingresa o no ingresa, pero sabemos que se está incrementando, porque la diferencia sería que disminuyera, o sea, de esos 25.000 disminuyeran a 20.000 en un trimestre.
¿Y eso no se ha producido?
Y eso no se produce, porque la diferencia entre trimestre y trimestre es de alrededor de 3.000 usuarios.
¿Que se incrementan?
Que se incrementan. Entonces, ese incremento nos está diciendo que sí hay una gran curiosidad y consulta, y que se está retornando la inversión. Además, nuestro sitio web de biblioteca no es un sitio totalmente frío, es un sitio donde permite comentarios, iniciativas, donde utilizamos las redes sociales para acercarnos a nuestros estudiantes, donde divulgamos todos los servicios con una estrategia de marketing diferente, donde proclamamos la participación abierta en la mejora de los servicios de la biblioteca, y así lo encuentran en el sitio. Tenemos sitios para comentarios, sitios para mejoras del servicio, y tenemos grandes alegrías al saber que podemos influenciar formación académica, y nos lo agradecen de esa manera. Son muy pocas, pero sabemos que esas pocas están haciendo mella en otras personas que están leyendo y que están llevando esas actividades académicas también desde la biblioteca, y se están motivando, y lo hemos reflejado con el uso de las estadísticas.
Muy interesante. Aquí veo, por ejemplo, en biblioteca, en últimas noticias, la alfabetización informacional, aprendizaje para la vida, nos quedó mucho para cambiar, realmente idóneo el espacio. Tienen muchas cosas nuevas, Wilson. Como estamos hablando un poquito de temas diversos, tenemos ahora un grupo de la ECAPMA, de ingenieros, que nos vienen a hablar de la Feria del Diversiclaje, y son los que nos esperan para tomar el tema a continuación de biblioteca. ¿De qué manera podríamos nosotros relacionar este tema de reciclaje con lo que hacen ustedes en la biblioteca en cuanto a los materiales, a cómo se cuida, cómo ha cambiado también el tema de cuidar el medio ambiente de unos años para acá?
Sí, muchas gracias. La iniciativa de reciclaje va muy unida con lo que es la Biblioteca Verde para lo que fue la Comisión Mundial de Medio Ambiente, que en 1987 dio una directriz en la cual...
¿Cómo es la Biblioteca Verde?
A ver. La Biblioteca Verde habla mucho sobre lo que es la necesidad de ser autosuficientes con los recursos, pero que esa autosuficiencia no afecte futuras generaciones en el mantenimiento del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a lo que estamos manejando las bibliotecas, que son formatos texto, formatos papel, impresiones, con grandes consumos de recursos energéticos enfocados a los servicios, estos disminuyan. Y uno de los grandes enfoques es un objetivo que es bajar el papel, disminuir lo que es los consumos de papel, y esto lo hacemos a nivel... Desde el 2006 la universidad lo toma con la entrega de la tesis de grado en formato digital. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el papel no es el soporte de consulta de las tesis de grado, sino que desde el 2006 viene siendo CDs o DVDs. Pero a la vez ahí se está generando otro tipo de contaminación tecnológica, que son estos tipos de sistemas de almacenamiento.
Formatos, ¿cómo se deshacen ustedes de esos formatos obsoletos, los que ya no usan, los dañados, los que no...?
Primero se hace una recuperación de estos contenidos en CD, disquete, se transfieren a servidores de almacenamiento con protocolos de archivo TXT para que sean mantenidos en el tiempo, y una versión en PDF para que no sean modificados. Entonces aquí ya lo que ya transferimos es el archivo a un sistema de almacenamiento. Entonces ya no guardamos disquetes, CDs o texto como tal, porque estamos en unas etapas, estamos explorando la digitalización de tesis de grado, pues para eliminar espacio también, y pues para divulgar, hacer más difusión de los contenidos que están en este momento exclusivos en una en una sola sede. Y la siguiente etapa es eliminar el CD y el disquete y los sistemas de almacenamiento tecnológicos a sistemas de archivo digital. Y por eso pues la iniciativa de la biblioteca con la implementación de repositorios, donde pues ahí el versionamiento está en digital, se utilizan sistemas de almacenamiento pues compatibles con el medio ambiente y que obviamente están dando la dando una visibilidad de, de las actuaciones de la biblioteca en pro de la Biblioteca Verde, que es una iniciativa que pues en este momento no se cuenta, pero son las actividades que hacemos.
Wilson, felicitaciones, de verdad que es bien interesante todas esas temáticas y todo lo que tienen ustedes alrededor de la biblioteca. Y ahora con lo de la Biblioteca Verde, pienso yo que los niños y los jóvenes son los más llamados precisamente a preservar este tipo de ambientes. Me hace acordar usted ahora que estaba diciendo las condiciones de pronto buenas de medio ambiente, ideales para mantener materiales sin que dañen el ecosistema. Hay una serie en History Channel que están exhibiendo en este momento que se llama La Tierra sin Humanos, y me vi algo en que enseñaban qué pasaría después de 200 años en la Tierra que no hay humanos. Uh-huh. Y resulta que mostraban los contenidos de bibliotecas, de museos y demás, y resulta que uno de los más afectados serían los archivos, por llamarlo, no sé si serían los repositorios, los archivos, porque dice que esos tipos de archivos se deben guardar dentro de ciertos requisitos especiales, y que al no haber humanos en la Tierra, los archivos no podrían permanecer máximo 100 años, más no 5.000 años, que es lo que está previsto, que un archivo en condiciones óptimas permanezca en una biblioteca, por ejemplo, o en un museo. No sé qué tan... Y una de las razones que daban era que al no haber humano, que son los que manipulan las máquinas que mantienen las condiciones ideales de medio ambiente, pues son las que garantizan que un producto no se dañe. En este caso, fotografías, videos, un computador que tenga un repositorio, en fin. Pero me parece interesante, no sé si a usted le parezca que dejemos este tema para una próxima oportunidad.
Claro que sí.
En que podamos charlar de esto. Podemos ponernos como tarea un poco, ¿cierto? A mirar qué podríamos ver en cuanto a eso, a cómo conservar archivos, cómo conservar siempre lo que queremos guardar y el principal enemigo que sabemos que es el paso del tiempo, ¿no?
El paso del tiempo. Sí, básicamente lo que... Sí es interesante el tema, pero... Pues en este momento la tecnología nos permite guardar los documentos en archivos TXT o RTF, que van a ser, pues, no van a tener ningún tipo de visualización o lectura por un dispositivo a futuro. Pero realmente la desaparición del hombre y que eso, todo esto se haga con un fin, pues la idea sería que no se podría hacer más.
Sí,
que es, si el hombre no existe, ¿quién lo podría mantener más adelante?
Bueno, pues vamos a dejar de tarea aquí con Wilson muchos otros temas que veremos en una próxima edición. Los invitamos a que después de esta pausa retomemos el tema con diversiclaje, que ya vienen los ingenieros de la CAPMA a hablarnos de lo que será la Feria Universitaria del Reciclaje. Ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
En la segunda parte de nuestra edición del informativo del día de hoy, RV Noticias, tenemos un tema muy interesante que se llevará a cabo, digamos, la parte práctica, el taller, la feria, este fin de semana en el José Celestino Mutis. La UNAD, como parte del compromiso por mejorar su calidad ambiental, ha entrado a participar en la red del programa de reciclaje de las instituciones de educación superior, y por eso tenemos a tres de los jóvenes más connotados en el desarrollo de esta temática, que como sabemos también es objetivo dentro del plan de desarrollo de la universidad para que llevemos a cabo el entrar en la temática de ecología, de cuidar el planeta y demás. Todos estos temas que sabemos que los niños y los jóvenes serán los encargados precisamente de desarrollar y de darle todo el apoyo que se necesita para que nuestro planeta sea la base de bienestar de un mejor mañana. El evento será el próximo sábado 23 de octubre de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Esta es una super feria. Es la primera feria del diverciclaje, se denomina así, que es la feria del reciclaje. Y vamos a darle paso a nuestros queridos compañeros de la ECAPMA. Tenemos con nosotros invitados en el día de hoy a Omar Javier Ramírez, a David Ricardo López y a Carlos Arturo Soto. Vamos a iniciar entonces con Omar, para que nos cuente y le comuniquemos también a nuestra amable audiencia qué hace en gestión ambiental la UNAD para llevar a cabo el evento que estamos anunciando.
Vale, ok, muchas gracias. Pues en primer lugar yo quisiera referirme a los inicios que la UNAD ha dado frente a la gestión ambiental institucional. Quisiera recordar que ese es un proceso que inició en 2008 más o menos, cuando yo ingreso justamente a la ECAMA, acá a la UNAD, y mi propósito era llevar a cabo el PIGA, es decir, el Plan Institucional en Gestión Ambiental. Inicialmente
¿tú eres
este
ingeniero ambiental
y sanitario?
Muy bien, muy bien.
Con algunos pues estudios en posgrados del tema ambiental también. Uh-huh. Retomando el tema, entonces con el PIGA ingreso acá a fortalecer el PIGA en Bogotá. Se pensó inicialmente como
para la audiencia, ¿qué es el PIGA?
El Plan Institucional en Gestión Ambiental.
Muy bien.
Este PIGA entonces la UNAD lo piensa en una etapa inicial como un plan piloto acá en Bogotá. Así arrancamos diseñando el PIGA en los cuatro edificios que tiene la UNAD acá en Bogotá, es decir, el José Acevedo y Gómez, la sede Archivo, la sede GRI, es decir, la Gerencia de Relaciones Interinstitucionales, y la sede en la que estamos, la sede Mutis. Y se formula así este PIGA más o menos en un año en el que se ahonda en la gestión ambiental, enfocándonos en cuatro programas esenciales. Uno es el uso eficiente en cuanto al recurso hídrico, es decir, el agua. El segundo es el uso eficiente del componente energético. El tercero es todo el tema de residuos peligrosos y no peligrosos. Y el cuarto eje principal es mejoramiento en la infraestructura, es decir, todo lo asociado a temperaturas, a olores, básicamente. Este PIGA se extiende más o menos un año, hasta el 2009, en el que finalizaría el plan piloto como tal, ¿sí?
Perdóname que te interrumpa, en esa proyección de un año desarrollando estas temáticas que estamos, que nos estás tú comentando, ¿está incluida la capacitación a través precisamente de estas etapas?
No, inicialmente es únicamente formulación como tal, uh-huh. Es decir, es hacer un diagnóstico como tal, es hacer uh-huh. unas visitas a las sedes, es formular el documento como tal y presentarlo ante el comité ambiental que tiene la UNAD.
Podríamos llamarlo socialización, es una socialización del tema, podría
en
ser.
En primera etapa es formulación y realizar un diagnóstico, es más o menos reconocer en qué puntos estamos fallando y en qué puntos podemos avanzar hacia un mejoramiento óptimo. En segunda etapa, que es una vez pasado el año, entramos a socializar el tema PIGA. Y ahí es en donde ya comenzamos a capacitar a la gente, a presentar el tema a los funcionarios, a los estudiantes, en donde hacemos uso de herramientas virtuales y presenciales, en donde entramos a presentar el tema de la gestión ambiental Y ahí es en donde comenzamos a presentar esos programas que mencioné, agua, energía, residuos, infraestructura, a la comunidad universitaria. Sí. Ahí es en donde comenzamos a presentar el tema PIB.
Perfecto, Omar. Esa parte nos quedó clara. Pasemos entonces a informarnos qué es el PRIES y qué es exactamente la Feria del Diversiclaje a la que estamos invitando para el próximo sábado 23 de octubre. Repito, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. David Ricardo López es otro ingeniero también, ¿cierto? Ingeniero ambiental. Bienvenido, David Ricardo. Cuéntenos qué es el PRIES y qué es la feria.
Bueno, primero que todo, muchas gracias, María Victoria, por invitarnos a tu programa. La red PRIES es una estrategia que está ahorita en ejecución. Es un programa que está liderando la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la UAES, que es una entidad adscrita a la Alcaldía de Bogotá. En el marco de este programa se están estableciendo algunas estrategias, como por ejemplo un diplomado para capacitar a las universidades en el tema de manejo de residuos sólidos. La UNAD pues decidió tomar la decisión de formar parte de este programa como manera de comenzar a ejecutar el Plan Institucional de Gestión Ambiental, como nos comentaba el ingeniero Omar. En eso pues entonces se tomó la iniciativa de participar, entrar a este diplomado. Somos 29 universidades aproximadamente que estamos participando en él. Y pues en esto se establece como estrategia la Feria de Diversiclaje. La Feria de Diversiclaje es un evento que busca capacitar y sensibilizar a la comunidad universitaria en el tema de manejo de residuos sólidos. Entonces en esta feria se desarrollan actividades lúdicas, se hacen algunas presentaciones con el fin de sensibilizar a tanto estudiantes como a personal académico y administrativo sobre el manejo de residuos sólidos. Entonces se hace la presentación de qué tipos de residuos pues son los que se están aprovechando, qué tipos de residuos son peligrosos, cómo se debe hacer la separación, etcétera. Son algunas de las temáticas que se van a presentar muy a manera didáctica con los participantes que vayan a esta feria.
Bueno, bien, bien interesante. Yo personalmente pienso que, como dicen, la ley entra por casa y tendremos que empezar nosotros aquí en la UNAD también por separar los, digamos, los que residuos. Son papeles de papelería, que uno ve que en la parte de aseo se mezclan con los residuos de café, con el pocillo, con eso. Entonces yo pensaría que es una buena gestión también para que comencemos por casa a hacer esa práctica. Bueno, y tenemos ahora al ingeniero Carlos Arturo Soto, a quien le vamos a preguntar que nos complemente a lo mejor lo que nos falte todavía que no hayamos tenido en cuenta, pero quisiera saber también dentro de ese marco de la gestión ambiental, cómo se capacita la gente en estos temas. Y además, ¿va a haber en la feria, dentro del desarrollo de la feria, alguna demostración de capacitación o alguna lúdica o algo didáctico que le permita a la gente también tener una idea de esto, ingeniero Carlos Arturo?
Sí, María Victoria, entonces respondiendo a tu pregunta, básicamente desde el 2009, finales 2009 y todo el 2010, se implementó la estrategia ya de abordar cada una de las cuatro sedes inicialmente de la Universidad en Bogotá, como las mencionábamos anteriormente, con estrategias de capacitación, tanto en auditorio, digamos, se llega a los funcionarios, se reúnen en un auditorio con un video BIM, se les expone una temática, pero esta estrategia no es la única, en el sentido de que muchas veces los funcionarios están en diferentes actividades, reuniones, etcétera, y no todos pueden ir a una capacitación de este tipo. Por tal motivo, la estrategia de comunicación, digamos, del Plan Institucional de Gestión Ambiental en el subprograma o en el programa de residuos sólidos es a través incluso de tips por la intranet, correos electrónicos o la ubicación de afiches, carteles, folletos, habladores, etcétera, en las principales carteleras de las cuatro sedes en Bogotá inicialmente. Bueno, y relacionando un poquito este programa de reciclaje en instituciones de educación superior PRIES con el Plan Institucional de Gestión Ambiental, aporta grandes elementos, criterios técnicos y de gestión en el programa de residuos sólidos no peligrosos. Recordemos que la universidad genera tanto residuos peligrosos como no peligrosos.
¿Cuáles son los peligrosos que nosotros generamos y cuáles son los no peligrosos?
Correcto, los peligrosos reúnen unas características muy generales que sean corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o patógenos. En nuestro caso se generan en los laboratorios de la universidad, por ejemplo en el laboratorio de biología, microbiología, genética, y algunos como las lámparas fluorescentes o lámparas mercuriales, cartuchos y toners, algunos residuos del uso cotidiano se caracterizan como peligrosos. Es importante recordar que eso requiere un manejo especial.
En este momento, Carlos Arturo, ¿cómo se manejan esos residuos? ¿No hay manejo organizado de esos residuos?
Correcto, nos preocupaba el tema tanto de los no peligrosos como de los peligrosos. Ya se hizo la convocatoria, digamos, o la inscripción a la ruta sanitaria de la empresa EcoCapital para el tema de la recolección de los residuos biosanitarios o biológicos generados en laboratorio de biología y microbiología. Estamos en el proceso con la Coordinación Nacional de Laboratorios para hacer la recolección y tratamiento de los residuos químicos generados incluso años atrás por la universidad.
Uh-huh. A ver, usted que va a estar también presente, entusiásmeme, dígame algo y a la audiencia, porque son jóvenes y también gente un poco menos joven que nos está escuchando, ¿de qué manera nos invitaría, nos entusiasmaría para que yo diga, no me puedo perder la Feria del Diversiclaje?
Perfecto, pues es una gran oportunidad para la universidad en el sentido de que la feria se organiza a través de mundos, es el mundo del vidrio, el mundo del papel, el mundo del plástico, el mundo de la chatarra y el mundo de los residuos que no sabemos en qué caneca depositar. Es una jornada lúdica muy interesante, yo creo que es la primera feria que se organiza de este tipo a nivel de la UNAD. Tocando el tema ya específico de residuos, que es un tema que nos atañe a cada uno de nosotros como partes de la de miembros activos de la comunidad unadista, en la lógica de que los residuos los generamos constantemente 24 horas al día y pues en cada una de las actividades de nuestro quehacer diario.
A ver, para terminar en una frasecita, Omar y David, una invitación así que para los jóvenes, que ya no me la puedo perder, o sea, es la Feria Universitaria del Reciclaje. ¿Cómo llamar a la gente, a los congéneres de ustedes, para que digan, tenemos que estar allá en la UNAD el sábado en esa feria?
Bueno,
una frase, nada largo, algo que sea así.
En esta feria se van a presentar muchos juegos, muchas actividades didácticas en las cuales van a poder participar y ganar premios alrededor de pues, el aprendizaje sobre el manejo de los residuos sólidos.
Importantísimo. Omar, otra.
No, lo mío es que la feria es una cosa emocionante. Digamos que pues uno está acostumbrado a ver esto como una cosa pues aburrida, lejana, no sé qué, pero esta feria lo hace más divertido. Hay juegos, hay lúdica, hay cosas emocionantes y podemos encontrarnos el sábado en esa feria. Y los invitaré a todos a que asistamos.
Bueno. Creo que con eso ya hemos dicho todo. No olviden, amable audiencia, sábado 23 de octubre de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Es gratuita la entrada? ¿Hay que traer algo o hay que venir dispuestos de alguna manera o no? Hay que...
Es gratuito y ¿sí? Tocará traer mucha emoción como para poder
entusiasmo
y participar en la feria. Y ropa cómoda, tal vez.
Y ropa cómoda, perfecto. Uh-huh. Entonces, esta es la invitación del grupo de la ECAPMA, de los ingenieros ambientales, que están frente a la Feria Universitaria del Reciclaje, el Diversiclaje. Muchas gracias, hacemos una pausa y ya regresamos. Terminamos acá una edición más de RV Noticias. Les acompañó María Victoria Torres y el equipo de la RV. Nos encontraremos la próxima semana. Gracias a nuestros invitados, los ingenieros de ECAPMA, a Wilson Pinto de la Biblioteca. Tendremos más noticias sobre actualidad en todo lo que enmarca el campo de la educación superior. No olviden escribirnos a rvnoticias@unad.edu.co. Este es un programa de la UNAD. RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
Aquí termina RV Noticias, el informativo radial unadista en el que el conocimiento también es noticia.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.